Y bueno, estamos haciendo una serie de charlitas y debates y cosas, porque como sabéis, se celebra y celebramos los 100 años de la Revolución Rusa. Entonces, el tema que hoy nos ha ocupado, que hemos elegido hoy, es el tema de la mujer y la Revolución Rusa, porque acabamos de vivir las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo, ¿no? La Revolución Rusa de febrero de 1917 empezó justamente con una huelga en Petrograd de las obreras textiles el 27 de febrero, que al cambio de calendario es nuestro 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Arrancó precisamente con la lucha de las mujeres por el pan. Rusia en esos momentos pues era un verdadero caos. Estamos ante la carnicería de la Primera Guerra Mundial, con el zarismo, un sistema completamente anticuado y medieval, la necesidad de abastecer al ejército más pertrechado que estaba en el frente, el funcionamiento irregular de las vías ferroviarias, la corrupción, las estructuras ineficaces del viejo régimen zarista, hacía que los alimentos no llegasen no solo ni a los soldados, sino que tampoco llegaba a los civiles, tampoco llegaba a la población. Vaya, en una palabra, que había hambre. Las obreras de Petrogrado pronto pidieron ayuda, cuando decidieron echarse a la calle, pidieron ayuda y solidaridad a los obreros metalúrgicos, también a otros obreros, ¿no?, que pronto se sumaron a los actos de protesta, así como los soldados y los marinos que estaban destacados en la ciudad, en Petrogrado. En febrero de 1917, el 47% de la población obrera, de la clase obrera en Petrogrado, eran mujeres. Muchos hombres estaban en el frente y la mayoría de estas mujeres estaban en la industria textil, pero también había numerosas mujeres en oficios que antes habían tenido prohibidos, que habían tenido vedados, ¿no? Había mujeres en los tranvías, en las imprentas, en la industria metalúrgica. En la industria metalúrgica, por ejemplo, había 20.000 mujeres, ¿no? Y las obreras, por supuesto, pues también eran madres. Debían de garantizar el pan a sus hijos. Antes de ir a la fábrica, muchos días tenían que hacer interminables colas para conseguir algo de comida, algo de pan, acampando durante la noche delante de las puertas de la panadería. Bueno, y hablar de la noche en Rusia, os podéis imaginar cómo es el invierno ruso, ¿no? Entonces, unos 50.000 trabajadores respondieron a sus llamadas para manifestarse y para declarar la huelga. Las protestas se sucedieron durante semanas sin que la represión lograse aplacarlas. Antes que disparar a la manifestante, como era lo normal, algunos de los soldados prefirieron usar los fusiles contra sus oficiales y unirse a los botines. Esto no es algo muy común, ¿no? A la exigencia de pan, pronto se unen las consignas de abajo el zar, abajo la guerra. Numerosos testimonios de la época cuentan cómo, ante los temibles cosacos, los cosacos que eran la guardia montada del zar, las mujeres no se acobardaron. Lejos de ellos, los rodearon en una compacta cadena humana y les gritaban: nuestros esposos, nuestros padres y hermanos están en el frente. Aquí soportamos el hambre, la carga de trabajo, los insultos, las humillaciones, los abusos. Ustedes también tenéis madres, esposas, hermanas, hijos. Y exigimos el pan, exigimos también el fin de la guerra. Los cosacos esta vez, de forma inesperada, pasaron de largo y no cargaron contra las manifestantes. En unos días, el 12 de marzo, las y los manifestantes habían logrado incendiar varios edificios administrativos y arrancar los símbolos del zarismo. Habían controlado los depósitos de municiones y habían liberado a los prisioneros que habían sido capturados, ¿no? Ante la gravedad de la situación, el gobierno no le queda otra que dimitir y se forma un gobierno provisional. Pero al mismo tiempo, los trabajadores, las organizaciones de izquierda, los partidos socialistas, siguiendo la tradición revolucionaria de 1905, forman los consejos de diputados, obreros y soldados, los soviets, los que se conoce popularmente como los soviets, ¿no? Con el triunfo del alzamiento, el Parlamento, la Duma, quedó disuelta y el zar se tuvo que abdicar. Realmente, la revolución era ya imparable. El gobierno provisional no tenía ninguna fuerza respecto al soviet, que enseguida, desde los primeros días, desde los primeros días empieza a obrar como poder. Se ocupa de las subsistencias, ocupa del Banco Central. No es que ocuparan el Banco Central, sino que los trabajadores del Banco Central no obedecían al gobierno provisional, sino solo obedecían órdenes del Soviet. Realmente el gobierno de los campesinos, de los trabajadores, era el Soviet. También la fábrica de moneda, la emisión de papeles del Estado. Sus fines y funciones crecen constantemente bajo la presión de las masas. El Soviet se apoderó también de todas las oficinas de correos, telégrafos, radios, ferrocarriles, imprentas, etc. De modo que todo el poder estaba en manos de los soviets. Sin su autorización ni siquiera era posible poner un simple telegrama. Cuento esto porque, bueno, tal fue el poder de los soviets desde las primeras semanas, prácticamente desde muy pronto, que todos se dirigían a él para resolver cuestiones y no se dirigían al gobierno provisional, que el gobierno realmente tenía poco, era más bien papel mojado. Hasta los representantes de las clases poseedoras se dirigían al soviet de obreros, soldados y campesinos para cualquier cosa, para dirimir pleitos, para buscar soluciones, para recibir instrucciones, en fin, para todo. La revolución era ya un hecho consumado, revolución que, como estamos contando, empezó el Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Aunque debía de pasar aún grandes pruebas y muchas vicisitudes, que hablaremos en otro momento, pues a pesar del poder que todo el soviet tenía en sus manos, a pesar de que el poder era el soviet, la ingenuidad momentánea de los obreros y de los campesinos, de los trabajadores, hizo que transfirieran ese poder de nuevo a manos de la burguesía, al gobierno provisional. Aunque pronto, en vuelta de unos meses, ese error también lo iban a rectificar. Con el tiempo, con la vista vuelta atrás, concretamente en 1924, ya han pasado unos cuantos añitos, tampoco muchos, Lenin comentaba en una entrevista en Petrogrado, en Moscú, os he contado un poco el comienzo de la revolución, ¿no? Pero bueno, ya el soviet también está en Moscú, está en otros sitios, porque está hablando en 1924. En Moscú, en otras ciudades, en otros centros industriales, las mujeres actuaron espléndidamente durante la revolución. Sin ellas no habríamos salido victoriosos, apenas. Esa es mi opinión. Qué valientes fueron y qué valientes son. Cuenta Clara Zetkin, que es otra dirigente alemana de la época, que la cuestión de la mujer era para Lenin un principio tan inamovible que ningún comunista podía siquiera discutir. La mujer obrera, decía Lenin, representa un gran papel en el acercamiento entre los obreros y los soldados. Perdón, esto lo decía Trotsky. Para que la mujer, más audazmente aún que el hombre, penetra en la fila de los soldados, coge con sus manos los fusiles, implora, casi ordena, desviar las bayonetas, venid con nosotros. Ante esto los soldados se conmueven, se avergüenzan, se miran inquietos, vacilan. Uno de ellos se decide y las bayonetas desaparecen, las filas se abren, se estremece el aire, un hurra, entusiasta, agradecido, y los soldados se ven rodeados de gente que discute, que hacen asamblea, que les increpa, que les incita. La revolución había dado otro paso adelante. Esto es lo que cuenta Trotsky de los días iniciales de lo que las mujeres hacían. Lenin destacaba la importancia de crear organizaciones propias, pero dentro del movimiento obrero, así como facilitar la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y a la política. Es importante, decía, para las mujeres, pero también para el mundo. Demostrar la capacidad de las mujeres es el enorme valor que su trabajo tiene en la sociedad. Estas organizaciones, a juicio de Lenin, no habían de ser un intento de apaciguar a las mujeres con reformas o para desviarlas del camino revolucionario, de las luchas revolucionarias. Nuestras demandas son conclusiones prácticas que hemos deducido de las necesidades urgentes de la vergonzosa humillación de las mujeres en la sociedad burguesa, indefensas y sin derechos. Debemos erradicar, decía Lenin, la vieja idea del viejo dueño y señor, de dueño y señor hasta su última raíz, por pequeña que sea, en el partido y en las masas. Esta es una de nuestras tareas políticas, así como la urgentemente necesaria tarea de formar una plantilla de camaradas, hombres y mujeres, entrenados en la teoría y entrenados en la práctica para desarrollar la actividad del partido entre las mujeres trabajadoras. El programa bolchevique, en palabras de Lenin, consistía en abolir todo lo que tortura y oprime a la mujer trabajadora, a la ama de casa, a la campesina, a la esposa del tendero, sí, y en muchos casos también a la mujer de las clases propietarias. El poder soviético es fruto de la revolución de los obreros y de los campesinos, fruto también de la lucha de las mujeres en la calle. Abrió las puertas de las instituciones educativas a la mujer para incrementar sus capacidades profesionales y sociales. Esto que nos puede parecer muy lógico hoy en día, acabamos de derribar el zarismo, no sé si os ubica un poco en vuestra cabeza, sí, lo tremendo, lo tremendo que es lo que estoy contando, ¿no? El poder soviético estableció cocinas comunales, comedores públicos, lavanderías, tiendas de reparaciones, guarderías, hogares para niños, instituciones educativas de todo tipo. En suma, el programa bolchevique lo que intentaba era transferir las funciones económicas y educativas del hogar a la sociedad. En octubre de 1918, la Rusia soviética legalizó el divorcio, el aborto, despenalizó el adulterio y la homosexualidad con la abolición del Código Penal zarista y reconoció a las mujeres igualdad de derechos en la esfera política y laboral, así como en el matrimonio. Igualmente, instauró el permiso de maternidad, la gratuidad del cuidado de los niños y medidas para la protección en el trabajo para las mujeres embarazadas. Este paso, como digo, fue enorme. Recordemos que venimos del zarismo, de la guerra, del hambre, de la pobreza. La Rusia, de momento, era un país enorme, de una extensión enorme, un país agrícola y con un atraso elevado a todos los niveles. La mujer, sencillamente, dos años atrás, no existía para nada, no contaba para nada. El papel de la mujer era tan importante para los bolcheviques que Lenin apostaba y se dirigía a las mujeres rusas para las elecciones al Soviet de Moscú. ¡Qué peligro! ¡Qué cuyo! Para las elecciones al Soviet de Moscú, Lenin se dirigía a las mujeres. Según su criterio, las obreras debían tomar una parte cada vez mayor en las elecciones. Y esto no es solo una postura. Dos cuentas lo que decía. Único en el mundo, el Soviet ha sido el primero en abolir completamente las viejas leyes burguesas. Leyes abominables que consagraban la inferioridad legal de la mujer y los privilegios del hombre, sobre todo en el matrimonio y la relación con los hijos. El poder de los soviets, el primero y el único en el mundo, en tanto que poder de los trabajadores, abole todos los privilegios que, ligados a la propiedad, se mantienen para beneficio del hombre en el derecho familiar. Por las repúblicas burguesas, aún las más democráticas. Pero aún esto es insuficiente, porque la igualdad legal no es igualdad ante la vida. Nosotros entendemos que la obrera debe conquistar no solo la igualdad ante la ley, sino ante la vida, la igualdad con el obrero. Por ello, para este fin, es necesario que las obreras tomen cada vez mayor parte en la gestión de las empresas públicas y en la administración del Estado. Ellas enseguida harán tal aprendizaje y se equipararán al hombre. Elegir más obreras, decía Moscú, elegir más obreras comunistas o sin partido para los soviets. Poco importa si una obrera honesta, sensata, concienzuda con su trabajo, poco importa si no pertenece a nuestro partido. Elegirla para el soviet de Moscú, que haya más obreras en el soviet de Moscú, que el proletariado moscovita muestre que está preparado para llegar hasta el final y que hará todo para luchar hasta la victoria contra la vieja desigualdad, contra el viejo desprecio burgués de la mujer. El proletariado no llegará nunca a emanciparse completamente sin haber reconocido la completa libertad de las mujeres. O sea, un dirigente de la talla de Lenin está diciendo que entren las mujeres a dirigir Moscú, aunque no sean de su partido. Nada que ver con las guerras de sillones que vemos todos los días hoy por los telediarios, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. Como vemos, el Estado obrero, aun las condiciones durísimas que lo rodeaban, se puso desde el minuto uno a resolver los problemas que de forma más apremiante asfixiaban a las mujeres en el plano legal, liquidando las leyes más retrógradas y en el plano concreto, expropiando los medios de producción para comenzar a construir una sociedad más justa y más humana. La revolución socialista mostró que era posible poner fin a la situación de inferioridad en que vivía la mujer en la sociedad, en la que vive la mujer en la sociedad capitalista. Por primera vez, un país tomaba medidas concretas para alcanzar la igualdad entre los hombres y las mujeres. La mujer rusa tomó parte activa en todo el proceso revolucionario, a pesar de la enorme carga de opresión secular y brutal que pesaba sobre sus hombros, sobre todo entre las mujeres campesinas. El proceso revolucionario empujó al frente a la mujer trabajadora rusa, que ya en aquellos años tenía un papel decisivo en la producción concentrada en las grandes fábricas. La historia de la revolución está repleta de ejemplos sobre la admiración, sobre la garra y sobre el coraje demostrados por las obreras rusas en aquellos días terribles y decisivos. Por primera vez, la Rusia soviética legisló que el salario femenino sería igual al masculino, por el mismo trabajo, igual salario, algo que no tenemos hoy nosotros, hoy en día, en la actualidad. Esto fue así tanto que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, contrariamente a lo que ocurrió en los demás países capitalistas, en la Unión Soviética se conservó la mano de obra femenina y se buscaron los medios para que tuviesen mayor calificación. Había mujeres en todos los sectores de la producción, en las minas, en la construcción civil, en los puertos, en fin, en todas las ramas de la producción industrial, pero también intelectual. Fijaos a veces que poco avanzamos, no sé si habéis visto la prensa hoy, donde hay todo un artículo elogiando lo bien que estamos, ¿no? Porque hay una mujer que es práctico en el puerto de Algeciras. El práctico es el marino que entra y saca
los
barcos de los puertos, ¿no? Porque en el puerto de Algeciras hay una mujer que es práctico y es pionera en el mundo marino y en su profesión, ¿no? Estamos lejos de esto. Sin embargo, después de la toma del poder por los soviets, la cuestión de la mujer se enfrentó a la dura realidad, que la realidad era bastante dura, ¿no? De hecho, fue la primera vez en la historia que ella pasó del plano de la discusión al plano de la práctica. En un país aplastado en relación a todas las cuestiones, son todas las cuestiones también culturales, a las cuestiones morales, con una enorme carga de preconceptos arraigados siglos y siglos, que es lo que predomina fundamentalmente en los países agrícolas, países predominantemente campesinos, la cuestión de la mujer asumía en aquellos momentos tan difíciles para el joven movimiento obrero contornos tan complejos en muchos aspectos, ¿no? Incluso en la transformación hacia el socialismo. Por eso Lenin y Trotsky, juntamente con muchas otras dirigentes, mujeres, además de explicar pacientemente a las masas, sobre todo a las mujeres, cuáles eran las tareas generales del movimiento obrero femenino en la República Soviética, no esperaron para tomar todas las medidas en este terreno y revertir la situación humillante a la cual estaba sometida la mujer rusa desde hacía siglos. Esta tarea tenía dos aspectos fundamentales, como ya he estado contando, que por una parte era la abolición de las viejas leyes que colocaban a la mujer en una situación de desigualdad en relación al hombre, y por otra parte era la liberación de la mujer de las tareas domésticas. Exigía una economía colectiva en la cual ella participase en igualdad de condiciones con el hombre. Desde los primeros meses de su existencia, pues, el Estado obrero concretizó el cambio más radical referente a la legislación sobre la mujer. Todas las leyes que ponían a la mujer en situación de desigualdad fueron abolidas, el divorcio, todas las referentes a los hijos naturales, a la pensión alimenticia, fueron abolidos los privilegios ligados a la propiedad. Y de esta forma, la Rusia soviética, apenas en los primeros meses de su existencia, hizo más pues la emancipación de la mujer que lo que los países más avanzados capitalistas han hecho en todos los tiempos hasta la actualidad, ¿no? Se introdujeron decretos estableciendo la protección legal para las mujeres, el seguro social, la igualdad de derechos en relación al matrimonio. Ya en 1917 fue decretado el derecho al divorcio, pero en el 17, daos cuenta. En el 18 entra en vigor un nuevo código civil suprimiendo todos los derechos de los maridos sobre las mujeres. El marido no podía imponer a la mujer su nombre, ni su domicilio, ni su nacionalidad, y garantizaba la absoluta paridad de derechos entre marido y mujer. Ni el domicilio podía imponer el marido, ¿eh? Que actualmente la legislación española dice que la mujer debe vivir en el hogar del marido. Bueno, que deben vivir juntos, ¿no? Bajo el mismo techo. En 1920, las mujeres conquistaron el derecho al aborto legal y gratuito en los hospitales del Estado. No es que se incentivara la práctica del aborto, pero quien cobraba por practicarlo era castigado. La prostitución y sus usos eran descritos como un crimen contra los vínculos de la camaradería y de la solidaridad. Pero lejos de castigarlo, lo que el Estado obrero intentaba era atacar las causas de la prostitución, mejorando las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres, y dio inicio a una amplia campaña contra los resquicios de la moral burguesa. La primera constitución de la República Soviética, que fue hecha en julio de 1918, dio a la mujer el derecho a votar y a ser elegida para los cargos públicos. Sin embargo, igualdad ante la ley no es una igualdad de hecho. Para la plena emancipación de la mujer, para su igualdad efectiva en relación al hombre, era necesaria una economía que la liberase del trabajo doméstico y en la que ella participase de forma igualitaria al hombre. La esencia del programa bolchevique para la emancipación de la mujer era la liberación final del trabajo doméstico por medio de la socialización de estas tareas. En las condiciones de Rusia, esto fue un poco la parte más difícil de la construcción del socialismo y la que requería más tiempo para ser concretada. El Estado obrero comenzó por crear instituciones, por crear comedores, casas cunas, en fin, para todo lo necesario para liberar a la mujer del trabajo doméstico, de la esfera doméstica, ¿no? Eran justamente las mujeres las que más se implicaban en la organización de estas instituciones, ¿no? Surgieron por todas partes donde fue posible, aunque hay que reconocer que fueron pocas para todas las necesidades que había, ¿no? Rusia estaba en guerra civil, como sabéis, siendo atacada por sus enemigos, y las mujeres tuvieron que asumir también con los hombres tareas de guerra y de defensa del Estado. Sin embargo, muchas de estas instituciones fueron creadas, funcionaron satisfactoriamente, mostrando sin su acierto y la necesidad de su expansión y su mantenimiento. Lenin alertaba sobre el hecho de que siempre se acostumbra a decir que el nivel cultural y el nivel de vida de un pueblo, como mejor se define, es por la situación jurídica de la mujer. Desde este punto de vista, solo la dictadura del proletariado, solo el Estado socialista puede conseguir y consigue el grado más alto de la cultura, nos decía Lenin. Sin embargo, esto no es suficiente. El movimiento obrero femenino ruso no se contentó con una igualdad puramente formal y asumió la tarea larga, ardua, porque exige una transformación radical de la sociedad y sus costumbres, de luchar por la igualdad económica y social de la mujer, haciendo que ella participase del trabajo productivo social y liberándola de la esclavitud doméstica. Este 8 de marzo, hace unos pocos de días nada más, hemos asistido en España, bueno, y en muchos otros países del mundo, al Día Internacional de la Mujer, ¿no? Lo cual está muy bien, porque queda aún todavía mucho camino que recorrer. Yo he querido contaros un poco este 8 de marzo de 1917 en Rusia, no solo para recordar y homenajear que hace 100 años de la Revolución Rusa, de la Revolución de los Trabajadores, sino también para recordar que tal día, el 8 de marzo, que acabamos de vivir, no ha sido solo ni es un día festivo, sino ante todo fue y es para nosotros un día de lucha, un día de emoción y de orgullo de las mujeres en aquel año de 1917, que hay que recordar, reclamando el derecho al pan y el derecho a vivir dignamente, sin guerras. Por ello, os animo a todos, y ya con esto acabo y empezamos el debate, si queréis, os animo a todos a tener presente, a compartir que este día es un día de lucha, donde las mujeres rusas se echaron a la calle con la esperanza de construir un mundo mejor. Os animo a recordar cada 8 de marzo que por mucho que las instituciones quieran intenten, y lo intentan siempre, despojar del sentido de clase este día, su carácter combativo y de clase no nos lo pueden negar. Todavía somos muchos los que recordamos, estudiamos y transmitimos que ese día estuvo marcado por las luchas y por las luchas obreras, que fue el día que dio inicio a la Revolución Rusa, la primera revolución triunfante obrera, la revolución más grande de la historia y hasta ahora 100 años de ello. Yo ya me callo.